Dios. La semana pasada estuvimos cubriendo una vez más libro de Gálatas. Si usted quiere, vaya de una vez allá, que ahí es que estamos siempre. La semana pasada hablamos de cuál era el motivo de nuestra fe. Ok, en este mes, antes de continuar, estamos cubriendo el libro de Gálatas. Luego de la conferencia de hombre, voy a entrar una serie nueva sobre hombres, tres, cuatro semanas, así que venga listo a escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir. No mi opinión, una vez más. No estamos compartiendo solamente, lo que yo pienso, lo que usted debe ser. No. Juntos vamos a aprender lo que Dios nos dice. Amén. De qué es lo que la palabra de Dios dice, de cómo nosotros podemos ser, actuar, vivir como hombres en esa sociedad. Así que, damas, venga también para que sepa y ayude a su esposo en ese proceso. Amén. Si está casada. Sepa lo siguiente. El libro de Gálatas, ustedes ya saben. Pablo está hablando con un grupo de personas. Una iglesia que él planta de una forma bien corta, luego se tiene que ir. Vienen muchísima gente, interrumpen la iglesia, comienzan a enseñar cosas que no son verdades. Comienzan a decirle a la gente de Gálatas que tienen que creerle a Cristo, pero tienen que agregarle a Cristo las leyes judías. Si no le agregan las leyes judías, entonces no son verdaderos cristianos. Lo cual Pablo le está diciendo, eso es una mentira. Jesucristo es suficiente para tu salvación. Jesucristo es suficiente para tu caminar cristiano. Ahora, ¿que hay cosas que debemos obedecer? Claro que sí. Pero no por tener las leyes en nuestra vida, automáticamente nos convierte en un cristiano. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y Pablo está disgustado diciéndoles a esa gente de los Gálatas, yo estuve allá con ustedes, le compartí el verdadero evangelio, me voy, y luego ustedes permiten que esta gente entre y le diga lo que no es la verdad. Los nombres de esas personas son los judaizantes. Ustedes han oído ese término conmigo anteriormente. Los judaizantes eran esos hombres y mujeres que venían y enseñaban a aquellas personas de Gálatas, de Galacia, que no solamente era ser cristiano, sino que también había que agregar las leyes judías. Pablo está diciendo, olvídese de eso. Así no es como funciona la cosa. La semana pasada vimos cómo el amor es la motivación central de nuestro caminar cristiano. Y como sabe usted, una vez que uno predica un mensaje, Dios de una vez lo pone ¿a qué? Lo pone a prueba, inmediatamente. Así que yo esa semana he tenido que practicar bastante, que el amor es la motivación de mi fe. Al igual que lo que vamos a estar hablando hoy. Así como tenemos algo que motiva nuestra fe, tenemos cosas que pueden estorbar nuestra fe. De la misma manera que tenemos cosas que nos animan, tenemos cosas que nos estorban. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas cosas? ¿El estorbo o estorbos en nuestra fe? De eso vamos a estar compartiendo hoy. No es un tema muy glamoroso, pero si no sabemos cuáles son los errores, no sabemos cómo cambiarlo. ¿Está conmigo? Y necesitamos saber eso para saber cómo no cometer esos errores. ¿Qué no hacer en nuestra vida cristiana? Y el apóstol Pablo lo explica muy bien. Libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 7 al versículo 9, dice lo siguiente. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo está describiendo un escenario muy interesante. Vamos a verlo con detalle más o menos. Dice así, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo acaba de decir, ustedes iban caminando en su vida cristiana perfectamente bien. ¿Qué vino e interrumpió tu caminar cristiano para que no continuaras haciendo lo que estabas haciendo? ¿Quién lo hizo? Para que no obedecieses a la verdad. Y la verdad es prácticamente, o como lo definimos acá, todo lo que Dios dice. ¿Qué te estorbó para tú no hacer lo que tenías que hacer? ¿Qué te estorbó? Continúa diciendo versículo 8. Versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel. De aquel significa de Jesucristo que os llama. De Dios que nos llama a nosotros. No es quien pone estorbo para nuestra vida. No es quien lo pone. Entiéndalo bien. Mucha gente le echa la culpa a otra cosa y no toma responsabilidad personal. Muchas veces el estorbo viene de las mismas cosas de nuestra vida y no de parte de Dios. ¿Está conmigo? Pero mucha gente se torna hacia Dios cuando fallece un familiar fuera de tiempo. Ay, ¿por qué Dios hace esto, hace aquello? Cuando algo malo sucede, ay, ¿por qué Dios esto y aquello? Todo lo echamos a Dios. Cuando aquí Pablo acaba de decir, el estorbo que tú tienes para no caminar tu vida cristiana, no viene de Dios. No viene de Dios. ¿Por qué Dios permitió tal cosa? ¿por qué Dios permitió que viniera mi cuate con cervezas? Dios no lo permitió, su cuate se apareció y ahora usted se tiene o se va o se despide o qué hace. ¿Está conmigo? Una vez más, necesitamos hacer que la palabra de Dios sea real para nosotros. Sea real para nosotros. Mucha gente quiere compartir la palabra de Dios, todo muy iluminado, qué bonito. Hermanos, la Biblia hay que vivirla en la vida como es. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si es solamente una cuestión muy bonita, muy iluminada, pero que no significa nada, de cómo yo trato a mi familia, cómo trato a mis hijos, cómo trato mi negocio, cómo vivo mi vida cristiana, cómo trabajo con mi vecino, entonces la palabra de Dios no es aplicada para nada. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y Pablo está diciendo, eso mismo pasó. El estorbo para usted no caminar de la manera que debía caminar no vino de Dios. No vino de Dios. ¿Cuáles estorbos hay en nuestra vida cristiana? De eso vamos a estar hablando. ¿Cuáles son los estorbos que hay en nuestra vida cristiana? Entienda lo siguiente. Dios nos da el poder y la habilidad para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y yo sé, me han escuchado decir eso varias veces. Dios nos da el poder para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Dios no te va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú saltes de aquí a allá. Y luego te lo hace tan difícil que tú no puedes. Eso no es Dios. Dios nos da la habilidad para hacerlo. La palabra de Dios inclusive dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no es familiar con nosotros, que no conoce o que es ignorante a nuestra necesidad. No lo es. Jesucristo conoció y vio el pecado, pero no cometió pecado. Y por eso dice que Él como sumo sacerdote se puede relacionar con nuestra necesidad. Se relaciona con mi necesidad y mi deseo a veces de yo pelear cuando no debo de pelear. Se relaciona con mi necesidad de tener malos pensamientos. Se relaciona con mi necesidad de yo a veces decir lo que no debo decir. ¿Está conmigo? Por eso Dios no es el acusador suyo. Cuando usted falla, Dios no es el primero en apuntar el dedo, sino Satanás. Pero nosotros, por alguna razón, hemos hecho que Dios es el primero que ve. Ay, qué error cometí, ya Diosito no me va a hablar. Cuando no es así, Dios quiere mostrarnos cuáles son los estorbos en nuestra vida. Va conmigo, estorbo número uno: el pecado y el pasado. Una vez más, el pecado y el pasado. Y eso es tan importante que nosotros lo entendamos. La mayoría de nosotros estamos luchando con varias cosas en nuestra vida. Y muchas veces esas cosas nos impiden a nosotros avanzar en nuestra vida cristiana. Hasta que no cerremos el capítulo que está en nuestro pasado. Vamos a volver a hacer las mismas cosas. Todos aquí vamos a pecar en algún momento. ¿Okay? Hasta el día en que nos echen tierrita. Eso es la realidad. Lo que no podemos hacer es vivir en lo que sucedió en aquel entonces y en nuestro pasado. Mucha gente se queda encajado en ese evento en su vida, en el pasado, en lo que sucedió, en qué pasó, y por qué eso, y por qué aquello, y por qué Dios, y por qué lo cuánto, y ese. Y no avanza una vez más. Ah, bueno, que yo nací pobre, entonces yo siempre voy a ser pobre. Ah, que mi papá dijo, que mi mamá dijo, que fulanita dijo. Y se quedan viviendo en ese evento. Y no podemos hacer eso. Necesitamos buscar la manera de sanar nuestra vida con Dios y avanzar una vez más hacia lo que debemos hacer. ¿Están conmigo? Si yo no hago eso, entonces siempre voy a permanecer encajado en la misma cosa. Siempre. Todos, absolutamente todos, no hay nadie en este lugar que no haya sido traicionado en algún momento, que su corazón no haya sido quebrantado en algún momento, que no hayan hablado mal a sus espaldas en algún momento, que no lo hayan engañado con alguna transacción de negocio en algún momento de su vida. No hay nadie. Ahora imagínese usted vivir su vida por lo que pasó hace un año o dos años atrás. Eso impide que nuestro caminar cristiano avance. Si me quedo en ese momento, todo el resto de mi vida. Si no hago algo para avanzar y seguir caminando en lo que Dios tiene para mi vida. ¿Está conmigo? Es importantísimo que nosotros hagamos eso. Porque si no, siempre va a ser alguien más. Estaba viendo un show en televisión ayer, era un show de noticias. Sí, nunca lo veo normalmente, sino que medio estaba viendo televisión. Ah, mira, es un show médico. era un doctor y estaba hablando de un joven, lamentablemente, que cometió suicidio. 19 años de edad, toda su vida. Están entrevistando a los padres y los padres dicen, sí, porque el sistema le falló a mi hijo intentó eso y le negaron el trabajo y le negaron eso y le negaron aquello. Y el doctor dijo algo interesantísimo. Él dijo, la gente cuando no entiende algo siempre busca un culpable. Y se me quedó grabado en la cabeza que aunque es una historia triste, están los padres de ese hijo diciendo que la culpa le pertenece a todo el mundo menos a ellos. Aunque obviamente no quiero acusarles, poner un dolor encima de dolor, ¿está conmigo? Eso no lo desea nadie. Lo que estoy diciendo es que tal vez esos padres ahora es imposible para ellos avanzar en su vida por el pasado. Ese joven no pudo avanzar en su vida porque solamente estaba pensando que lo rechazaron en el trabajo, que no podía conseguir, que no eso, y bueno, no tiene futuro. El pasado muchas veces impide nuestro caminar cristiano. Y no podemos nosotros ahora vivir en esa condición en nuestra vida donde siempre yo estoy enfocado en el pasado y en el pecado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Se lo voy a leer de una versión distinta. La Biblia en lenguaje sencillo porque lo explica en buenas palabras. Dice, todas esas personas que están a nuestro alrededor como testigo, hablando de los demás cristianos, por eso, en los años que nos quedan de vida, debemos dejar ¿de qué? De pecar. Y dejar también al lado lo que nos estorba para vivir confiando totalmente en Dios. Porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que nos enreda en los pies, que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. ¿Qué mejor manera de explicar eso? La vida es una carrera, la vida cristiana. Y el pecado y el pasado es como un estorbo en nuestros pies. Imagínese correr una carrera de velocidad con los pies atados. ¿Alguna vez ha corrido usted la carrera de sacos, así le dicen? Sí, ¿no? Cuando yo era más muchacho y más delgadito, entonces había una carrera de saco, ¿no? Y uno se ponía ahí, pero era casi imposible avanzar porque algo le estaba agarrando los pies. Eso mismo está describiendo el versículo de Hebreos, diciendo, la vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera de sacos. El saco es el pecado y el pasado. Si yo estoy volviendo a hacer la misma cuestión, si no estoy avanzando en mi caminar cristiano, si estoy luchando con el mismo problemita que luchaba hace 10 años, necesito cambiar mi manera de vivir para no tener un estorbo en mi caminar cristiano y no estar quedado en mi pasado. Quedado en mi pasado. No podemos hacer eso. Permitir que Dios nos avance y nos lleve donde vamos a ir. ¿Está conmigo? Eso es importantísimo. Hay una historia muy interesante, ustedes la conocen. Le refresco la memoria, de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades perdidísimas en aquel entonces. Pero había un hombre que era sobrino de Abraham, se llamaba Lot. Y Lot vivía en una de esas ciudades. Y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Esa cuestión se acabó, esa ciudad está perdida, hay una perdición terrible, las voy a destruir. Y está orando el hombre y dice, no, ¿qué tal si encontramos 20 justos? Ok, no aparece. Y Dios los voy a decir, ¿qué? Hacen una negociación, por fin deciden 10. Y ni siquiera aparecen los 10. Pues ya, pues Abraham tiene que decir, ¿sabes qué? Por lo menos salva a mi Lot y su familia, que es familia mía. Ok, pues Dios envía unos ángeles, se resuelven, Lot decide, ok, tengo que arrancar porque van a destruir la ciudad. Recoge a su familia, sus hijos y sus hijas y salen corriendo de la ciudad. Y comienza a caer fuego del cielo. Y en ese entonces, la mujer de Lot se da vuelta atrás y dice la Biblia que se convierte en un pilar de sal. Leamos el versículo, dice lo siguiente, Génesis, yo se lo leo a ustedes, Génesis 19. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió una estatua de sal. Aquí es una mujer donde Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a salvar de una perdición terrible. Si ustedes salen de esa ciudad. Cuando ella decide salir de la ciudad, lo que ella dejó era mucho más importante que lo que Dios le ofrecía. Al ella mirar hacia atrás, al ella ir hacia su pasado, dejé mi casa, porque dejó su casa. Dejé mi ganado, porque Lot tenía bastante ganado, si usted lo lee anteriormente en Génesis. Dejé toda mi tierra, dejé todo lo que yo conocía, dejé mi pasado. Y Dios le ofrece algo mejor. Ella prefirió añorar lo que estaba en el pasado. Inmediatamente se convierte en un estatua de sal. En otro versículo dice, en Hebreos precisamente, no se lo traigo hoy, dice, porque la mujer de Lot como estatua de sal queda como ejemplo para las demás generaciones. Para usted y para mí, que cuando Dios nos llama a hacer un avance, no mire a lo que quedó atrás. Que yo tenía esto en México, yo tenía tierra, yo estaba bien con mi familia, entonces me voy. Pero si Dios le llamó a estar aquí, pues haga lo que tiene que hacer acá. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que yo tenía. No es que yo tenía, es lo que Dios me está dando hoy día. Es lo que Dios está poniendo en mi futuro. Mientras yo sigo mirando atrás, me estoy congelando. Estoy congelando mi futuro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y yo se lo digo por experiencia personal. Cuando Dios me llamó a estar a tiempo completo en el ministerio, fue bastante difícil. Porque yo siempre estaba mirando, bueno, yo tengo mi negocio de odontología, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer aquello. Y Dios tuvo que corregirme, olvídate lo que fue, concéntrate en lo que será. Cada uno de nosotros tenemos historia. Cada uno de nosotros hemos sido heridos en algún momento en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos cosas que en nuestro pasado han sido bien difíciles. Pero Dios nos está ofreciendo un futuro mucho mayor de lo que podemos pensar e imaginar. No permitas que eso te mantenga en retroceso. Amén, hermanos. Punto número 2. ¿Están listos? Negativismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabrota? Es ser negativo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar y en nuestras acciones. Eso es ser negativo, negativismo. Ser negativo en nuestra forma de hablar, de pensar y nuestras acciones. Yo siempre le comparto a ustedes, yo vengo de la República Dominicana, más conocido por la tierra donde se juega mucho béisbol, ¿no? Aunque perdimos y ganó Venezuela, pero México quedó en segundo lugar, lo que vieron la Serie del Caribe. Ustedes nada más ven fútbol, pero... Se juega pelota en México, por si acaso, por si no sabían, ¿ok? Y buena pelota. Así que estamos... Mi país muchas veces es un país muy interesante. Porque el dominicano tiene una condición con la cual yo me crié también. Para mí era algo natural. Pero no importa que las cosas vayan súper bien, nunca están bien. Y siempre se hacen chistes sobre eso. Por ejemplo, si usted le pregunta a alguien... A un dominicano, ¿no? Que tenga, aunque tenga los bolsillos llenos de plata, ¿cómo te va? Más o menos ahí, la cosa, ¿sabes? Nunca están bien, nunca. Aunque son gente muy alegre y siempre hay fiestas, siempre hay de todo. Siempre esa es la expresión. Y yo no sé por qué, yo me crié diciéndolo también, ¿cómo te va? Más o menos, aunque estuviera súper bien. Aunque seamos gente alegre, todos lo celebramos, todos lo gozamos, y eso me encanta muchísimo. Pero muchas veces... Nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar puede determinar lo que nosotros hacemos. Estaba hablando con mi esposa una vez hace un tiempo atrás y yo le dije, es increíble, todas las personas que yo conozco cuando ven televisión algo, que han alcanzado algo en su vida, que han hecho grandes cosas, ya sea grandes negocios o lo que sea, siempre son gente positiva. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Siempre son gente positiva. Los atletas que han alcanzado grandes cosas siempre son gente positiva. Saben atravesar el dolor, saben ir más allá, saben sobrevivir a todo lo que les está tirando la vida. Son gente positiva. Nosotros, para avanzar en Dios, necesitamos ser gente positiva. Es la mejor manera de hacerlo. Necesitamos luchar en nuestra mente con lo que la sociedad nos está dando. Que despidieron 50,000, 500,000 personas de los trabajos. Que va a cerrar aquella empresa, va a cerrar aquella empresa. Bueno, la mía va a cerrar, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Cuando Dios está diciendo otra cosa, necesitamos ver lo que Dios pone en nosotros. Una historia interesantísima de la palabra de Dios. El libro de Nehemías, si usted lo quiere, vaya buscándolo. El libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías era un hombre que tenía un trabajo tremendo. Era lo que se llama un copero. El copero del rey era aquel, una de las personas más confiadas por el rey. Ese copero venía y probaba la comida del rey antes de que se la sirvieran al rey. Número uno, para saber que estaba buena. Número dos, por si estaba envenenada, se moría él y no se moría el rey. ¿Okay? Así que el trabajo, la paga era buena, pero el riesgo era grande. ¿Okay? Así que Nehemías era el copero del rey. Nehemías es israelita, judío. Los muros de Jerusalén están absolutamente destruidos, fueron invadidos. Los muros representaban en aquel entonces la protección de la ciudad. Así que Nehemías escucha lo que sucede con su pueblo y dice que fue y lloró bajo un árbol quebrantado, orando con Dios. Y le pidió a Dios que le diese la oportunidad de ayudar a reconstruir su ciudad. Así que Nehemías dice, yo necesito que tú me ayudes, Dios. Va donde el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Te noto triste. Y Nehemías le cuenta la historia, el rey le dice, no hay problema. Vete, tómate el tiempo que necesitas, te voy a enviar mis guardaespaldas contigo para que nadie te detenga en la carretera y te voy a dar provisión para la construcción. Imagínese eso. Nehemías llega por fin a Jerusalén, se encuentra con su pueblo, salen a observar la ciudad, está completamente destruida. Y él dice, a trabajar, es la única manera de hacerlo, vamos a trabajar. Obviamente la gente se está riendo de ellos porque son un grupito pequeño construyendo una ciudad entera. Mira lo que dice aquí. Capítulo 4, versículo 10 dice, y dijo Judá, uno de los líderes de la tribu, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Viene la palabra negativa. Nehemías deja su trabajo, deja absolutamente todo para ayudarle y ese que vive ahí dice, no, olvídate, Nehemías, no vamos a poder construir esa cuestión. Es demasiada lucha, demasiado escombro, demasiado, no podemos. Y miren lo que dice Nehemías. Es un versículo que a mí se me ha quedado grabado en el corazón y siempre lo llevo en mi cabeza. Capítulo 14, Nehemías dice lo siguiente. Después miré, miren la diferencia entre una persona negativa y una persona positiva. Después miré y me levanté y dije a los nobles, los líderes, a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Acordaos de quién? Del Señor, grande y temible, y pelead. Pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mis hermanos, en estos tiempos donde la sociedad es absolutamente negativa, yo le digo a usted lo mismo que dice Nehemías, no temáis, no temáis. Pero no solamente es no temer, sino número dos, hay que pelear. Pelear. Usted no puede permitir entregarle a Satanás o a cualquier otra cosa su sanidad mental, entregarle su salud, entregarle su hogar, entregarle su empleo, entregarle su comida, no lo deje. Entregarle a sus hijos, no lo permita. Pero no lo va a hacer sentadito. Pelea, pelea. Haga oración, haga guerra espiritual por su hogar. Déjele saber a Satanás que esta cuestión me la dio Dios. Y no hay quien ponga pie aquí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero si nos mantenemos negativos de hablar, de pensar y de acciones, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Yo nunca sabía cuán negativo era hasta que me casé con mi esposa, que es la persona más feliz del planeta. Siempre está toda alegre, yo estoy todo serio. Entonces siempre me dice, no digas eso, di esto, y es que yo. Y me ha ayudado a través de los años, ¿no? A cambiar mi manera de cómo decir las cosas. Porque muchas veces lo decimos y ni siquiera sabemos. Por costumbre. No porque queremos ser malos, por costumbre. Y ahora necesitamos ser positivos en nuestra confesión. Saber que Dios nos ama. Saber que Dios quiere prosperarnos. Saber que Dios tiene lo mejor para nosotros. Amén, mis hermanos. Y decirlo de corazón, decirlo con su boca. Creerle, dejarle saber a Satanás que lo que Dios está haciendo con usted no se va a detener. Amén. Número 3. Continuamos hacia adelante. Número 3. Estamos hablando de las cosas que estorban nuestro caminar cristiano. La mundanalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mundanalidad no es solamente, porque a veces los cristianos tendemos a extremizar las cosas. O somos muy liberales o somos muy religiosos. No tenemos un balance. Mundanalidad no es solamente liberalidad. Mundanalidad es permitir que la sociedad, que el mundo, lo que es contrario a Dios, determine de cómo yo vivo mi vida. Eso para mí es mundanalidad. No es solamente salir y tomar y bailar y eso y aquello. Está bien, lo hizo, no hay problema. No es solamente salir y chismear. No es solamente ir y hacer algo malo. Mundanalidad también es yo vivir y regir mi vida como lo dice la sociedad. Que si no compro cierta ropa, entonces no estoy a la moda. No estoy hablando que se compre la ropa de los años 60, pero que si no pago cierta cantidad por algo, entonces no estoy de acuerdo a la sociedad. Que mi vecino compre un carro bueno, pues entonces ni modo. No puedo dejar que el compa de al lado, ¿verdad?, tenga más que yo. La sociedad vive en ese tipo de sistema. Permitir que la sociedad determine cómo yo viva mi vida es permitir que el mundo diga lo que yo tengo que hacer. Y eso es mundanalidad. No permitir que sea Dios que guíe mis pasos. No permitir que sea Dios que me encamine a hacer lo que yo tenga que hacer. Permitir que las posesiones me tengan a mí y no que yo tenga posesiones. Le voy a repetir eso. Permitir que las posesiones me tengan a mí y no que yo tenga posesiones. Déjeme aclararle algo, por si no lo sabían. Dios desea que usted tenga plata. Déjeme repetirle por si no lo sabe. Dios desea que usted tenga plata. En ninguna parte de la Biblia dice que ser pobre es espiritual, porque entonces yo no soy nada espiritual. En ninguna parte. Deuteronomios 8:18 dice que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas con tal de cumplir su pacto. ¿Qué estoy diciendo con eso, mis hermanos? Que no es, oiga bien, no es el hecho de que usted tenga plata, es el hecho de que todo lo que usted haga sea guiado por el dinero. La palabra de Dios lo dice muy claro. El amor, ¿al qué? Al dinero. Hay una historia muy interesante en Mateo capítulo 19. Viene un joven, el joven rico, ya se lo conoce, viene donde Jesús y le dice: Jesús, yo deseo seguirte, yo deseo estar contigo, yo deseo servirte. Yo deseo hacer eso. Y Jesús le dice lo siguiente. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Deténgase ahí. Jesucristo no está diciendo a usted que venda todo lo que tiene. No le está diciendo. La gente tiende a interpretar ese versículo completamente erróneo. Lo que Dios está tratando de comunicar con ese joven, el siguiente versículo lo describe. Y oyendo el joven esa palabra, se fue triste porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. Lo que Dios le acaba de mostrar a ese joven es que las posesiones dominaban su vida. Jesucristo no deseaba necesariamente que él no tuviera nada. Jesucristo quería mostrarle que lo que él tenía dominaba sus decisiones. Si yo realmente quiero servir a Dios, entonces necesito saber que en algún momento puedo desprenderme de lo que yo poseo hoy día. De lo que yo poseo hoy día. Y eso es importante para nosotros saberlo, mis hermanos. ¿Cómo hacer eso? Mi esposa y yo siempre hemos hablado. ¿Sabes qué? Si algún día tenemos bastante plata, necesitamos aprender, si Dios nos llama, absolutamente dejarlo. Siempre hemos vivido con esa mentalidad. Siempre tomamos una decisión antes de tener la plata. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque Dios quiere ver tu corazón cuando no la tienes y luego te va a dar para ver si la tienes. Y te da un poquito a ver cómo tú la manejas y a ver qué vas a hacer con ella. Al tú permitir que eso suceda, eso es lo que sucede aquí. Ese joven absolutamente se fue con su corazón quebrantado de no estar con Jesús, pero porque él deseaba más las posesiones que tener a Jesús. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia y decimos: Dios, yo quiero servirte, yo quiero estar contigo. Varón, ¿puede venir miércoles y servir el domingo? Ay, varón, no, imagínese, te voy para el río con los muchachos. Entonces, ¿qué está dominando lo que yo hago? ¿Lo domina la sociedad o lo domina mi vida? Ahora, no estoy diciendo que no comparta con su familia. No lo haga cada dos semanas. Venga a la iglesia y luego llévese un fin de semana. Es importante que nosotros veamos qué es lo que Dios está haciendo. ¿Amén, hermanos? Punto número 4, último punto. Imitaciones equivocadas. Este mito medio raro, imitaciones equivocadas. Cuando yo era líder de jóvenes en la República Dominicana, me invitaron a un campamento metodista. Unos hermanos metodistas buenísimos, cantidad de jóvenes, yo estaba predicando en el campamento y fue muy bueno. Y como siempre, los campamentos siempre hacen juegos. En ese campamento hicieron un concurso, un como American Idol, pero de predicación. Y pues me ponen a mí de juez y yo, ay, Dios mío, estoy sentado ahí. Entonces pasan muchos muchachos predicando. Viene un muchacho que me imitó exactamente, es decir, todas mis maneras de cómo yo hablar, mi manera de hacer las cosas, igualito. Y yo me reí muchísimo, porque obviamente él no ganó la competencia. Pero no ganó por eso, sino yo le animé a ellos porque eran muy buenos. Yo le di una cosa es importante que alguien me dijo a mí: tú tienes que ser tu propia persona. Y muchas veces pensamos que por imitar a alguien de cierta capacidad, nosotros tenemos la misma capacidad de hacer las cosas. Es decir, que si yo me paro aquí e imito a Benny Hinn, de repente el Espíritu Santo se aparece. Absolutamente no. Por si no lo sabían. El Espíritu Santo se aparece cuando Paul es Paul y cuando Dios es Dios. Y necesitamos entender que nuestras imitaciones erróneas de lo que hace la vida, nuestras imitaciones erróneas de lo que hace nuestra familia y nosotros repetir el mismo ciclo en nuestra vida es el problema. Necesitamos buscar la manera de romper las cosas que son equívocas en nuestras familias, las cosas que no son correctas en nuestra forma de vivir. ¿Está conmigo? Y es importantísimo nosotros ver eso, no tener imitaciones erróneas, no por el hecho de que, bueno, si yo canto de esa manera o si hago lo otro. Tengo una historia bien cómica, también en los años, 1988, por ahí, 90, trabajando con el grupo de jóvenes, fuimos a una iglesia, y hay un muchacho que está dirigiendo la alabanza de oración y está cantando igualito a Marcus Witt. Absolutamente lo hace todo como Marcus y todo, dirigía muy bonito. Al final se acaba la adoración, baja el cuate y me saluda: dímelo, ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo va la cosa? Y yo me quedé sorprendido porque cantaba igualito que Marcus, pero habla como otra persona que no es Marcus. Una vez más, por el hecho de yo imitar a alguien con ciertas cualidades, no significa que yo me convierto en esa persona. Necesitamos saber quiénes somos en Dios. Y las cosas que estorban nuestro camino es cuando yo decido ser como otra persona. Si yo vengo aquí, pretendo predicar como otra persona para agradar a mucha gente, y mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace con tal de tener a personas sentadas en sus iglesias. Mucha gente hace lo que otras iglesias hacen, con tal de que las personas se queden y no se desanimen. No se vaya, que aquí se alunciona, aquí vamos a hacer. Aquí somos lo que somos. Y yo no me voy a disculpar con usted por ser quien soy. No quiero ofenderle, pero si se ofenda, Dios dice que me perdone 70 veces 7. ¿Qué estoy diciendo con eso? Nosotros necesitamos ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estar en el lugar que Dios me ha llamado a estar. Y hacerlo con confianza. Hacerlo con confianza. Necesitamos ser la persona que Dios desea que seamos. Mis hermanos, en ese momento vamos a tener un avance como nunca hemos tenido. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 39. David todavía es un muchacho, 15, 17 años de edad. Sus hermanos están peleando contra el ejército filistino. Y está un famoso hombre llamado Goliat. Y David lleva la comida a sus hermanos. Va a llevarle comida a sus hermanos y se encuentra que nadie quiere pelear con este hombre. Y David absolutamente está disgustado y dice: olvídate, rey, yo peleo contra él, porque ese hombre no tiene por qué avergonzar el ejército del Dios viviente. Rey Saúl le dice: está bien, muchacho, si tú quieres ir, pues arranca. Pero antes de ir, le hace lo siguiente. Le dice: mira, aquí está mi escudo, aquí está mi ropa de guerra y mi espada. Pruébatela para que puedas ir a pelear. Versículo 39 dice: y David se ciñó, se puso la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto. Y le dijo a Saúl: no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. David dijo: ¿sabes qué? Esta no es mi ropa, esta no es mi ropa de batalla, yo no he entrenado con eso, yo solamente sé pelear con la piedrita, yo sé pelear a mano, y si Dios me ayudó con el oso y con el león, con ese también me va a ayudar. Y lo mismo le digo a usted, lo mismo le digo a usted. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con usted? Repita la fórmula. Y muchas veces nuestras imitaciones necesitamos tener cuidado, inclusive nuestras imitaciones familiares. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nuestra vida? Cortar las cosas en nuestra vida y en nuestras familias que no son buenas. ¿Qué cosas de familia yo he heredado que necesito transformar en mi vida? ¿Está conmigo? No, que mi familia, mis hermanos son peliones. Pues entonces no imite eso. Cambie esa generación en su vida. ¿Está conmigo? pero lo bueno, imítelo. Muchas veces, como estamos cómodos en nuestras relaciones familiares, hacemos la misma cuestión vez tras vez. Nosotros necesitamos cambiar y transformar lo que Dios y la vida, lo que Dios nos ha dado y la tradición de nuestra familia. Absolutamente transformarla. ¿Está conmigo? Traer una generación nueva. Termino con este versículo. Mateo 10, 24 al 19. Y le digo la historia y le leo el versículo 37. Ese hombre, una vez más, está hablando con Jesús. Y Jesús le dice lo siguiente. Dice, no crean que he venido a traer paz en la tierra, sino una espada. Porque he venido a poner conflicto entre el hombre contra su padre, la hija contra su madre. Continúa diciendo, la nuera contra su suegra. Ahí está la respuesta, no. Versículo 37 dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo más que su hija, no es digno de mí. Y luego dice lo siguiente, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la ganará. Y dice, yo le daré en esta vida mucho más. Y sigue leyendo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, mis hermanos? Cuatro cosas. No se quede en su pasado, no permita que el pecado lo estorbe. Quítese eso de sus pies y corra su vida cristiana. Amén. No sea negativo, cambiemos nuestra manera de pensar. Digámoslo de nuestra propia boca. Vamos, está bien, Dios nos va a avanzar. Dios tiene una respuesta para mi situación. Amén. Gente positiva adquiere resultado positivo. Eso es la realidad. Necesitamos hacerlo de esa manera. Necesitamos cambiar nuestras imitaciones equivocadas y nuestra mundanalidad. Necesitamos no permitir que la sociedad me diga cómo yo voy a hacer las cosas, qué necesito hacer. Importantísimo que yo transforme mi manera de ser. En esta semana, permite que esas cosas, que tú las practiques en tu vida y que comiences a andar. Recuerda lo siguiente, hoy escuchamos una palabra de Dios, ahora tenemos que ponerlo en práctica. Poco a poco, nadie es un superhéroe cristiano al otro día. Amén, hermanos. Pero si lo hacemos pasito a pasito, lo único que no deje dar el pasito, no se me congele y ya no se mueva ahí. Continúe hacia adelante. Amén. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor en ese día.